En estos momentos son las 8 de la tarde. Este es El Enfoque, un programa que tiene que ver con la actualidad y con la reflexión política, y especialmente hoy, viernes, con la cultura. No se pierdan a partir de las 10 de la noche las 5 letras. Con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Marimona y con Elena Cortés. Y también estaremos, como no, en esa sección nueva en esta temporada de 2019, con la conciencia de la radio y José Manuel Nieves. Todo lo que tiene que saber usted acerca de la ciencia, explicado de una forma ágil y muy divertida. Son las 8, como les digo, les está hablando en Onda Madrid Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Lo primero es la previsión del tiempo, porque hay que estar preparados, por lo menos así nos dicen los servicios meteorológicos, que lo hagamos. Así nos advierte Meteorología, porque hay, al parecer, previsión de lluvias muy intensas y granizadas en casi toda la península este fin de semana. Lo peor se espera para las próximas horas en Madrid, Castilla-La Mancha, o sea que en la meseta, también en Castilla-León, La Rioja y Navarra, el sábado en Cataluña y el domingo en el nordeste peninsular. Por lo que respecta a lo más concreto, a lo que nos interesa a nosotros, el centro de España, Tania Garralda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estamos muy pendientes con el radar en la mano, viendo cómo va entrando la lluvia en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo en localidades del noroeste de la comunidad ya está lloviendo, en el Escorial, Galapagar, Colmenar Viejo, Moralzarzal. E irá desplazándose hacia otros puntos de la comunidad de momento. En Arganda del Rey, que mira al cielo con miedo, no está lloviendo, pero es que esta borrasca se va a ir desplazando hacia el este también. Vamos a recordar que estamos en aviso naranja, comenzado a las 6 de la tarde y se activa hasta las 5 de la madrugada en el centro y en el sur del país, ¿no?, de la comunidad. Y aviso amarillo también en la sierra. Decimos que la sierra ya ha comenzado a entrar estas precipitaciones, pero podría recogerse 15 litros por metro cuadrado en una hora, pero es que 30 en zonas de centro y sur de la comunidad. De momento, poca precipitación, 5 litros por metro cuadrado en el puerto Alto de León y 1 litro en localidades de la sierra. Acaba de comenzar todo eso. Tenemos toda la noche y toda la madrugada por delante, que es cuando se esperan esas precipitaciones intensas acompañadas de tormenta y de granizo, especialmente en el sureste de la comunidad, así que mucha precaución.
Bueno, Tania, tú citabas hace un instante Arganda del Rey, las cosas no están ahí mal en este momento, pero es una zona a tener muy en cuenta, donde las advertencias también hay que tenerlas, como les digo, muy presentes. Allí está Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora la lluvia no ha hecho todavía acto de presencia aquí en Arganda. Tarde de nubes, pero tranquila, que los comerciantes han estado aprovechando para continuar con las labores de limpieza de sus tiendas. Y eso sí, tratar de blindar con sacos en su mayoría sus negocios, porque según la Agencia Estatal de Meteorología podría llover con intensidad hacia las 2 de la madrugada. En paralelo, el Ayuntamiento de Arganda va a permanecer abierto mañana sábado de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde para atender a los vecinos ante cualquier emergencia.
Y ahora les quiero contar, ya entrando directamente en la crónica política, ahora les quiero contar la historia de uno que no podría dormir si el otro, o sea, su adversario político, no sé si llamarle adversario o enemigo político, porque una vez parece adversario y otra claramente un enemigo, si ese adversario estuviera cerca de él. La historia también de un quitasueños que califica de mentiroso a quien no podría dormir. Es un pequeño lío, pero lo van a entender enseguida.
Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Cuando un presidente del gobierno, aunque esté en funciones, no duerme bien, pues puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera, pero creo que no hay que faltar el respeto a la gente, porque hay gente en nuestro país que sufre mucho, entre otras cosas, porque no hay gobierno.
A uno le quita el sueño pensar que un día va a tener a Pablo Iglesias en su gobierno. Ese es Pedro Sánchez. Y otro lo califica de mentiroso. Simple y llanamente, Pablo Iglesias califica de mentiroso a Pedro Sánchez. En fin, que no dormiría tranquilo uno y el otro que no está diciendo la verdad. Por cierto, en este lío, en este cruce de mensajes entre los dos dirigentes de la izquierda española, uno más moderado que el otro, naturalmente, ¿qué va a hacer Íñigo Errejón y dónde se coloca Íñigo Errejón? En otro tiempo, una persona significativa, muy importante dentro de Podemos. Bueno, pues a día de hoy es una incógnita. Rejón tiene que estar muy seguro para dar ese salto y para no quedar por debajo de Pablo Iglesias, que es lo que no desearía y que es lo que no haría si no tiene todas aseguradas. Sin esa garantía, el salto es muy, pero que muy arriesgado. Y más aún cuando Manuela Carmena no está por la labor. Ese cartel lo quería Íñigo Rejón y hubiera sido suficiente un 7 Carmena para decir adelante, un nuevo partido en liza. Por cierto, Voz Populi, el digital Voz Populi, asegura hoy que Manuela Carmena ha pedido en el caso de un futuro gobierno del PSOE ser ministra o ocupar el cargo de defensor del pueblo, hasta ahora prometido a Ángel Gabilondo, como desveló también este mismo diario. Y otro, por cierto, porque si Más Madrid decide presentarse a las elecciones generales y Adelante Andalucía entra en liza en esta comunidad, los escaños como los de Gloria Elizo, Rafael Mayoral o Noelia Vera podría estar en peligro en este momento.
Bueno, pues a lo mejor ahora tiene que evolucionar Más Madrid y tender más hacia una estructura más de partido y no exclusivamente de plataforma. Yo desde ahí no puedo decir más que los que ahora mismo están en activo en política que decidan ese proyecto, ¿no? Yo ahí me siento muy fuera, ¿no? Es decir, yo tuve que ver con el proyecto municipalista y en ese sentido seguiré apoyándolo y me parece muy bien.
Yo ahí me siento muy fuera, dice Manuela Carmena, que así le responde y contesta la invitación de Íñigo Errejón de colaborar en la fundación de una nueva iniciativa, un partido político nuevo de cara al próximo 10 de noviembre. Pendientes, pues, de lo que haga Íñigo Errejón. En Madrid y en toda España, concentraciones, manifestaciones contra la violencia de género. Más de 270 concentraciones por la emergencia feminista. Los datos de este verano han sido y siguen siendo escalofriantes y muy preocupantes. Ante la barbarie de las cifras de violencia machista, ha sido la plataforma feminista de Alicante la que ha impulsado una gran movilización en toda España y en ciudades y municipios de nuestra ciudad también, y nuestra provincia y comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Puerta del Sol está Luis Mínguez y ahí también hay una movilización. Luis, buenas tardes.
Aunque quedan 25 minutos todavía para que comience formalmente esa concentración, ya son muchísimas las mujeres que permanecen aquí, que están respondiendo a este llamamiento, a esta convocatoria, que efectivamente trata de denunciar el gravísimo retroceso que dicen que está sufriendo el tema de la violencia de género y también denunciar el negacionismo de partidos como Vox. Mujeres ataviadas todas, o casi todas, con camisetas violetas, esperando a que dé comienzo esta concentración.
Gracias, Luis. Las cifras son elocuentes. Las asesinadas ascienden a 1.017 desde 2003, año en que comenzaron a realizarse las estadísticas oficiales. Se dice pronto, ¿verdad? 1.017. Para la plataforma que ha convocado estas movilizaciones, se trata de una cuestión de vida o muerte ante la que el feminismo de nuevo demuestra su fuerza, su capacidad y también su compromiso. Vamos ya con los titulares de esta jornada con Javier Mardomingo. La campaña electoral se juega también en las redes.
Y por eso las compañías intensifican sus precauciones. Hoy Facebook y Twitter han cerrado más de 300 cuentas falsas relacionadas con el Partido Popular. Estaban vinculadas a la formación, pero no bajo su nombre. Interactuaban continuamente, consiguiendo así repercusión y notabilidad en la red.
Bildu pretende vetar al Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el País Vasco en campaña.
Han presentado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que se inste a estos partidos a no hacer campaña en esa comunidad. Los Berchales aseguran que estas formaciones tensionan la convivencia en el País Vasco, aunque eso sí, dicen que lo presentan desde el respeto a la libertad de expresión.
Quintorra vuelve a desafiar la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le da 48 horas para retirar la pancarta de la Generalitat en favor de los políticos presos. Él asegura que no lo va a cumplir. Además, hoy se ha retrasado el juicio al presidente catalán por desobediencia por no quitar esa misma pancarta en la pasada campaña electoral.
Y la Fiscalía, que recurre el permiso de voluntariado de Iñaki Urdangarín.
El Ministerio Público considera que no cumple con los requisitos legales y que está en aislamiento porque él mismo así lo pidió. Ayer el marido de la infanta Cristina comenzó sus labores de voluntario en un centro de Pozuelo. Se le permite salir de momento 2 días a la semana.
La empresa Magrudis sabía que su carne estaba contaminada.
Y además lo sabía desde febrero. Así se refleja en el informe presentado al juez. La carne en mal estado provocó un brote de listeriosis con más de 200 afectados, de los cuales 3 fallecieron. Además, 7 mujeres tuvieron que abortar.
La inversión extranjera se desploma.
En los primeros 6 meses del año cayó en más de un 60%, lo que supone más de 17.000 millones de euros menos en inversión. El segundo trimestre fue especialmente duro, con un descenso por encima del 80%.
Y mientras tanto, España en campaña electoral. Y fuera de nuestro país, Alemania presenta su ambicioso plan ecologista.
Es un plan de inversión de 54.000 millones de euros para los próximos 4 años para caminar hacia una economía verde. Incluye medidas para luchar contra el cambio climático centradas en la reducción de gases de efecto invernadero. Es la última gran medida de Angela Merkel en la Cancillería.
Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Vuelve la Liga, vuelve el fútbol del fin de semana. Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodrigo.
Hola, buenas tardes. Sí, noche de fútbol hoy también en Onda Madrid. Desde las 8 y media en el dial 106 transmitimos el Mirandés Alcorcón de la séptima jornada en segunda división. La primera vuelve mañana con la quinta jornada a las 6:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Celta. Álvaro Morata y Lemar son duda, y también mañana a las 9 Granada-Barça. El Real Madrid ha comenzado ya a preparar su visita del domingo al Sevilla, y hoy Mourinho le han vuelto a preguntar si volvería a dirigir precisamente al Real Madrid. Y también el domingo Getafe-Mallorca y Valencia-Leganés.
¿Y qué dice Mourinho?
Que no, que tiene entrenador el Real Madrid y que es metafísicamente imposible dirigir ahora al equipo blanco.
No me fío nada. Cuando habla Mourinho no me fío nada.
Está muy simpático últimamente.
Está muy simpático últimamente. Pues eso, precisamente por eso no me fío. Porque está muy simpático. Por cierto, el Madrid lo tiene complicado. Tiene complicado el Sevilla, después el Atlético de Madrid. Veremos qué pasa, ¿no?
Tiene
es un
Sevilla,
examen para Zidane y para el equipo.
En una semana larga, Sevilla, Osasuna, Atlético de Madrid. Hay quien piensa que de ahí puede salir lo que ocurra con el futuro más inmediato de Zidane.
Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Rodrigo de Pablo. Son las 8 y 12 minutos. Primera comunicación con la Dirección General de Tráfico. Hola, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, A3 en Rivas, A42 en Parla y Torrejón de la Calzada, y también por la A5 en Navalcarnero. En el resto de vías de la comunidad no encontramos complicaciones. Eso sí, con el aviso naranja y amarillo por lluvias en gran parte de la comunidad, les pedimos que extremen la precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 14 minutos. Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 20 de septiembre, que pasa por la precampaña electoral a 3 días de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de nuevos comicios. Lo escuchamos anoche. Pedro Sánchez confesó que no podría dormir tranquilo si tuviera hoy a Podemos en el Consejo de Ministros. Vamos, que le quitaría el sueño. Y hoy Pablo Iglesias le ha respondido. Ha tenido unas horas para responderle, lo ha hecho en Antena 3, acusándole de mentiroso y de querer todo el poder para él, informa Flor Carazo.
Para Pablo Iglesias, las declaraciones de Sánchez demuestran que su oferta de gobierno de coalición nunca fue sincera. Se arrepiente de haber confiado en su palabra y le pide respeto para sus votantes.
Cuando un presidente del gobierno, aunque esté en funciones, no duerme bien, pues puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera, pero creo que no hay que faltar el respeto a la gente, porque hay gente en nuestro país que sufre mucho, entre otras cosas, porque no hay gobierno.
Tras escuchar los elogios de Sánchez a su excompañero Íñigo Errejón, Iglesias entiende que prefiere al líder de Más Madrid porque, dice, daría sus votos gratis y tiene sintonía con el PSOE.
Más tarde o más temprano será un actor de la política estatal, con su propio partido o en el PSOE o como sea, pero será un actor de la política estatal. Es cuestión de tiempo y eso hay que naturalizarlo.
Ante las discrepancias que el presidente señaló sobre Cataluña, Iglesias ha afirmado que su partido respeta la ley y asumiría el liderazgo del PSOE, pero después en Twitter ha puntualizado que la aplicación del 155 es inaceptable para resolver el conflicto catalán.
Bueno, así es como están las cosas. Claramente se perfila muy bien que hay dos situaciones desde la izquierda que se contemplan de forma muy distinta, especialmente con el tema de Cataluña. Una es el PSOE y otra es Unidas Podemos, por cierto. Luego os lo contaré más de forma más amplia. El gobierno le ha respondido a Pablo Iglesias diciéndole que Sánchez ni mintió ni erró al dar el portazo a la coalición que le proponía Unidas Podemos. A la entrevista de Sánchez en La Sexta se ha referido hoy el Partido Popular y también Ciudadanos. El líder popular, Pablo Casado, por ejemplo, ha cargado contra el cinismo del presidente y ha recordado que el PSOE gobierna con Unidas Podemos en varios territorios. Y la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha animado a echar al jefe del Ejecutivo de la Moncloa.
Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu. Y no podría mirar a los ojos de la familia de Martín Carpena aquí en Málaga después de haber pactado con Bildu.
A los españoles lo que sí que les quita el sueño es que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Y por eso ahora tenemos una nueva oportunidad. Esta segunda vuelta va a servir para sacar a Sánchez de la Moncloa y para bajarle del Falcón.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa si Moncloa se queda sin el inquilino actual y tampoco se queda sin la persona que utiliza el avión habitualmente, que es el presidente del gobierno, en funciones, tal y como nos cuenta Lorena Roldán. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto con las ayudas para las zonas afectadas por la gota fría. Enseguida vamos a volver a contarles cómo están las cosas, pero también ha habido alusiones a las elecciones del día 10 de noviembre. La ministra portavoz espera que permitan el impulso que precisa España. Eso se traduce en un apoyo electoral del 35%, que es lo que sueña y espera el gobierno de Pedro Sánchez, conseguir el día 10N al menos el 35%. Todo lo que sea por debajo de esa cifra, desde luego, Pedro Sánchez debería volver a contar de nuevo otra vez con Unidas Podemos y se complicaría mucho, muchísimo las cosas. Pero Isabel Cela ha aprovechado también para matizar algunas de las expresiones del presidente en funciones en la entrevista de anoche. Lo cuenta Noelia Ontoria.
La ministra portavoz rebate las palabras de Pablo Iglesias y asegura que Pedro Sánchez no mintió cuando ofreció a Unidas Podemos un gobierno de colaboración.
En absoluto, el presidente de gobierno en funciones mintió en relación al gobierno de colaboración. Eso sí se lo digo de manera clara y subrayada.
Pide Cela que no se analice de forma exhaustiva la frase del presidente de que un gobierno de coalición con los morados le habría impedido dormir a él y al 95% de la población, pero subraya la desconfianza hacia Podemos y echa balones fuera cuando se le pregunta por el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
No vamos a permitir que perder energía en un bucle constante de melancolía.
Siguiendo la pauta de la entrevista del presidente, la ministra también calificaba como muy errático el comportamiento que ha tenido Ciudadanos. Ahora esperan que el voto del 10 de noviembre les permita dar el impulso definitivo que necesita España. El gobierno quedará desde el martes con la disolución de las Cortes con poco margen ejecutivo y en esa situación descartan una subida de las pensiones.
Están sintonizando el enfoque. Esto es Onda Madrid a las 8 de la tarde y 19 minutos. El Consejo de Ministros, que como les contaba, ha aprobado 774 millones de euros de ayudas para paliar los daños provocados por las últimas inundaciones también en los municipios madrileños. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había pedido por carta al gobierno que declarase zona afectada por emergencia los más de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión afectados que acogen una población de 573.000 habitantes en 21 municipios de nuestra comunidad. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Espero que las ayudas puedan llegar cuanto antes, no sin antes, evidentemente, hacer una evaluación previa de los daños materiales concretos que ha sufrido la Comunidad de Madrid, para que, si no recuerdo mal, los 22 municipios que de una u otra forma se han visto afectados por las tormentas puedan recibir las ayudas lo antes posible y que las familias, en definitiva, que son las grandes perjudicadas de lo que ha sucedido, puedan recibir esas ayudas y recuperar sus vidas cuanto antes.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:20, la justicia ha obligado, obliga al presidente catalán Joaquín Torra a retirar la pancarta de apoyo a los presos y el lazo amarillo que luce en el Palau de la Generalidad. Tiene un plazo de 48 horas. Además, el Tribunal Superior de Cataluña aplaza el juicio a Torra por mantener lazos amarillos en los edificios públicos durante la campaña electoral. Lo retrasa hasta el 18 de noviembre, así que no coincidirá ya con el debate de política general en el Parlamento de Cataluña. Corresponsal en Barcelona, Josep Moragas.
En Cataluña se vive el día de la marmota, tal y como pasó en las pasadas elecciones del 28 de abril. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vuelve a decirle a Torra que en 48 horas ha de descolgar la pancarta que pide la libertad de los políticos presos en la fachada de la Generalitat, y de nuevo el presidente se niega a hacerlo. Por lo mismo que ha hecho, pero esta vez en abril, Torra declarará el próximo 18 de noviembre ante el TSJ de Cataluña por desobediencia. Tenía que hacerlo el próximo miércoles, pero gracias a las tres recusaciones que presentó contra los magistrados, al presidente ha ganado tiempo y declarará tras saber la sentencia al juicio del procés que se espera para las primeras semanas de octubre. De momento, eso sí, el juez que ha de estudiar si aparta dos magistrados por imparcialidad en el juicio por desobediencia ya ha dicho que propondrá rechazar estas acusaciones.
En todo caso, Josep, pase lo que pase, lo que dice Torra, el presidente de Cataluña, es que él no va a quitar ningún símbolo, ningún lazo del Palacio de la Generalidad. De modo que se declara abiertamente insumiso a la ley. Veremos qué hace y cómo reacciona la justicia. Y en crónica de tribunales, la Fiscalía de Valladolid recurre el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria que permite la salida de Iñaki Urdangarín de la prisión de Brieva, en Ávila, para hacer voluntariado 2 días a la semana en Pozuelo del Arcón. El juez le recuerda además la prohibición de comunicarse con familiares y de salir de las instalaciones, salvo que le acompañe alguien del centro. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Ha sido precipitado darle a Iñaki Urdangarín permiso para trabajar como voluntario fuera de la cárcel, porque no se cumplen los requisitos legales para ello. La Fiscalía apunta en su recurso a que el marido de la infanta Cristina no ha cumplido aún la cuarta parte de la condena de casi 6 años que se le impuso por el caso NOS. Y aunque no sea indispensable, es un extremo a valorar, teniendo en cuenta además que ese momento está próximo, concretamente la habrá cumplido el 28 de noviembre. Sería entonces cuando podría acceder a permisos ordinarios y a autorizaciones como la recibida para asistir 2 veces a la semana al hogar Don Orione. Por otra parte, el Ministerio Público rechaza el argumento empleado por el juez sobre el aislamiento. Si lo está, es porque él eligió la cárcel de mujeres de Brieva sabiendo que estaría solo y, de hecho, no ha pedido un cambio de centro. Nadie le forzó y, en cualquier caso, no hay informe médico o psicológico que apunte a que le esté causando perjuicio alguno. Por último, los permisos para labores concretas se hacen pensando en la preparación de los internos de cara, por ejemplo, a su reincorporación al mercado laboral una vez cumplida la condena, y no parece que sea el caso de Urdangarín y su voluntariado. El recurso se conoce coincidiendo con las aclaraciones del juez sobre el permiso concedido. Le dice a Urdangarín que tiene prohibido contactar con su familia o cualquier otra persona por ningún medio y que tampoco puede abandonar el centro al que acude 2 veces por semana.
Condiciones que el juez le pone a Iñaki Urdangarín para poder seguir yendo a ese centro de voluntariado en Pozuelo de Alarcón. Les hablamos ahora de la Noche Violeta. En Madrid y en toda España hay manifestaciones y concentraciones contra la violencia de género. Hay más de 270 concentraciones por la emergencia feminista. Los datos de este verano han sido y siguen siendo simplemente escalofriantes. La movilización, la concentración en Madrid se está realizando en la Puerta del Sol. Allí está Luis Mínguez. De nuevo, Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues varios centenares de personas, la mayoría mujeres, pero también hombres, se concentran ya aquí en Sol en respuesta a esta convocatoria de 72 organizaciones feministas que efectivamente se está celebrando también en otras varias ciudades españolas. Una pancarta que reza Stop Violencias Machistas preside esta concentración. Los convocantes han decretado lo que llaman emergencia feminista ante el recrudecimiento de los crímenes de violencia de género en lo que va de año y especialmente en esta misma semana. semana con 4 víctimas. Lo consideran intolerable, piden a los poderes públicos una mayor implicación y llaman a una gran movilización de las mujeres y de toda la sociedad. Son voces como las de Sandra o las de María Luisa.
Es una violencia brutal contra la mitad de la sociedad y no podemos dejar que se convierta en el pan de cada día una mujer asesinada, una mujer violada, una mujer prostituida. Tenemos que venir aquí a quejarnos y a exigir a la clase política un verdadero compromiso para acabar por fin con las violencias.
Pues sí, porque las mujeres las están matando. Y una hoy, mañana otra, pasada otra y esto no se acaba nunca. O tienen que poner medio o no sé qué va a pasar.
La concentración no ha hecho más que empezar y además de lo que acaban de escuchar también se están protestando, se están quejando del negacionismo de partidos como el Vox a la hora de encarar la violencia de género.
8 de la tarde y 26 minutos, vamos ya con la crónica internacional con Javier Luengo. Y empezamos, Javier, porque la Unión Europea cree que se podrá llegar a un pacto del Brexit antes del 31 de octubre.
Eso dice el todavía presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien admite que será posible rubricar un acuerdo con Londres antes de la fecha marcada. En declaraciones a la cadena británica Sky News, el luxemburgués se muestra dispuesto a renunciar a la salvaguarda para Irlanda si las garantías de los europeos quedan aseguradas. Si los objetivos se cumplen, todos ellos, no necesitaremos el backstop. Creo que la salvaguarda no es más que un instrumento de garantía. Juncker ha calificado la última de las reuniones con Johnson de bastante positiva y asegura que ha llegado a recibir documentos con alternativas realistas para evitar un Brexit duro.
Y Alemania, que se mueve, inyectará 54.000 millones de euros contra el cambio climático.
Los socios de la gran coalición han cerrado el proyecto más ambicioso de la legislatura con el objetivo de reducir en un tercio las emisiones actuales de gases de efecto invernadero. El acuerdo prevé inyectar en el sistema más de 50.000 millones de euros hasta 2023, con los que se tratarán de alcanzar los objetivos climáticos para 2030, ya que los de 2020, avanzado la canciller Angela Merkel, no se van a cumplir. Socialdemócratas y conservadores han llegado a un pacto para subir los precios de billetes de avión y bajarlos de tren, además de impulsar con ayudas estatales la compra de coches eléctricos.
El Ocean Viking, a la espera de desembarcar a los 218 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
El barco de rescate humanitario de SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras ha pedido a Italia y Malta permiso para desembarcar en sus puertos. Las ONGs han anunciado que Libia ha ofrecido el puerto de Coms, aunque las organizaciones se niegan, alegando que no es un puerto seguro. Desde el gobierno de La Valeta han anunciado que se harán cargo de los 36 rescatados en la última operación, ya que se llevó a cabo en aguas maltesas. Por el momento, Italia se ha negado a abrir sus puertos sin que se llegue a un pacto de reparto automático entre los países de la Unión Europea.
Y por último, Donald Trump quiere llegar a un acuerdo comercial completo con China.
El presidente de los Estados Unidos asegura que el pacto llegará, pero que no será antes de las presidenciales de 2020. Habrá conversaciones al máximo nivel la próxima semana, pero no buscamos un acuerdo parcial, sino un acuerdo completo que no creo que llegue antes de las elecciones. Trump confirma que China ha comenzado a comprar productos agrícolas estadounidenses, pero remarcó que no es suficiente.
Esto que suena es la voz de Álvaro Urquijo. Estos son Los Secretos y esta es su última criatura. Un grupo que aguanta y aguanta porque siempre tiene un nivel de calidad más que aceptable y que además gusta en toda España y muy especialmente de donde son, de Madrid. Los Secretos presentan nuevo disco, Mi Paraíso, con 4 décadas de música a las espaldas, 2 de ellas ya sin Enrique Urquijo. El célebre grupo vuelve a seguir marcando una época en la canción española.
Mi paraíso.
Quiero recordar que a eso de las 10 de la noche, las 5 letras, Rodríguez La Fuente, Maribona y Elena Cortés.
Mi paraíso.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Ocho y media de la tarde noche. Importante hoy, sobre todo, la información que nos lleva al estado de las carreteras, porque no va a acompañar en las próximas horas la meteorología. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. A esta hora, de momento, normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran dificultades, solo leves complicaciones de salida por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que hay aviso amarillo y naranja por fuertes lluvias en la comunidad, así que extremen la precaución al volante.
Y a partir de este momento, la información de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Arrancamos, Félix, con las tormentas y la preocupación máxima en el sureste de la Comunidad de Madrid, que está en alerta y lo va a estar hasta las 5 de la madrugada. El aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo se extiende a la zona metropolitana, sur, Vegas y oeste, pero en Arganda del Rey preocupa especialmente después de las dos últimas riadas. Nos vamos hasta allí. Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni rastro por el momento de la lluvia prevista, aunque los comerciantes argandeños de la calle Juan de la Cierva no bajan la guardia. Blindan sus negocios por lo que está por venir. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología prevé precipitaciones fuertes hacia las 2 de la madrugada.
No, ahora de momento nada, pero no queremos más pérdida. Hemos perdido ya 200 cajas de zapatos porque estaba húmedo, si no, no lo podemos vender.
No pasa nada por tomar las medidas y luego que no caiga, ojalá, o sea, el pueblo está levantado completamente. No hay, en los chinos no hay ni fregonas, ni cubos, ni en las casas de velas hay cirios. Todas las mujeres mayores con cirios a la ermita de la Soledad.
En paralelo, el consistorio ha puesto a disposición de todos los afectados ayudas directas. Lo acaba de confirmar a Onda Madrid el alcalde de Arganda, Guillermo Ita.
También hemos abierto una línea de ayudas directas a aquellos que hayan tenido ayudas y no tengan la posibilidad de resarcirse. De ahora tenemos 500.000 euros ya reservado para ello. Vamos a intentar también sumar una cancelación de un gran evento que teníamos para primeros de octubre. Y estamos pensando también en abrir una suscripción popular para incrementar todo lo que se pueda a esas ayudas.
Mañana sábado el consistorio va a permanecer abierto desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde para atender cualquier emergencia.
Gracias, Pilar. Los Reyes van a visitar la semana que viene las zonas inundadas recientemente, entre ellas Arganda del Rey, y acudirán a Arganda el viernes que viene. Y ante esta alerta, la de esta noche, desde la Comunidad de Madrid piden precaución a todos los madrileños. Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas.
En términos generales, prudencia y calma. Calma porque estamos haciendo todo lo posible para que ante lo que pueda ocurrir se minimice los riesgos, pero también prudencia a la población porque la autorresponsabilidad en estos casos también es básica.
Se lo acabamos de contar en el enfoque, protestas en las calles de varias ciudades, entre ellas Madrid, contra la violencia de género. Protesta en la Puerta del Sol, un día después del encontronazo entre el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, por la pancarta que mostró en el minuto de silencio de ayer. Neusterdá.
Dice Rocío Monasterio de Vox que lo que quería manifestar con otra pancarta es que la ley de violencia de género es un fracaso. Asegura que ayer hicieron uso de su libertad de expresión.
Aquí no hay una mordaza para decirnos a todos cómo tenemos que expresar nuestro dolor. Y yo creo que en España estamos en libertad y hay que tener libertad de expresar el dolor cada uno como crea conveniente.
Sin embargo, la vicealcaldesa Begoña Villacís cree que tienen que reflexionar. Dice que el boicot al minuto de silencio fue una falta de humanidad.
No era el momento. Y yo pediría de verdad que nunca se utilizasen los minutos de silencio en recuerdo de mujeres que son asesinadas por la violencia machista para hacer ninguna reivindicación, porque no es el momento, es una cuestión de respeto. No puede ser el escenario sobre el que se reivindique nada. Es el minuto de silencio de una mujer asesinada y ya está.
Villacís asegura que Ciudadanos sí comparte lo que reivindica el 8 de marzo y recuerda que una de las primeras medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento es impulsar el pacto contra la violencia machista.
Plan de formación y apoyo para familiares de enfermos de Alzheimer lo prepara la Comunidad de Madrid para agilizar los trámites y plazos de atención. Aumentará la inversión en equipamientos e incrementará el número de plazas para los pacientes. Mar García.
El Alzheimer, la causa más frecuente de dependencia para los cuidadores no profesionales como Isabel, un día a día sí.
Hay que hacerle todo, ducharle, enseñarle cómo tiene que comer, cómo lavarse los dientes, tienes que enseñarle cómo peinarse, ayudarle a ducharse, porque caminar él ya no sabe por dónde va, te necesita para todo.
En un año la comunidad tendrá un plan de apoyo al cuidador, Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Realmente el esfuerzo que realizan las familias cuidadoras es muy importante y por eso desde la Comunidad de Madrid vamos a apoyar un plan precisamente para que los cuidadores no profesionales tengan una vida mejor.
Desde el ayuntamiento se van a agilizar las ayudas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
El gran fracaso del equipo anterior fue que propuso un abanico muy grande de planes normativos que iban a cambiar, la ordenanza a domicilio, muchas ordenanzas, y se quedó en nada, porque es la pesadilla no solo de los que van a pedir, sino de los que lo tienen que tramitar, y no hizo nada al respecto. Nosotros sí que lo vamos a hacer.
El Alzheimer afecta al 10% de la población mayor de 65 años y a la mitad de los que pasan de 85 o 50.000 enfermos en toda la comunidad.
Crónica de tribunales, el acusado de la muerte de Miriam Vallejo en enero en Meco va a seguir en prisión. La audiencia provincial rechaza el recurso de su defensa a la espera de los resultados de las pruebas de ADN. La joven recibió unas 90 puñaladas, Ángel García.
La audiencia ha desestimado el recurso de la defensa de Sergio, validando la petición de la Fiscalía y de la acusación particular para mantenerle en prisión. Entienden que los indicios incriminatorios en su contra son claros y patentes. Miriam compartía chalet con Sergio y su novia. El pasado 16 de enero se encontró el cuerpo de la joven en un descampado de Meco. El cadáver presentaba más de 90 heridas, producidas al parecer por dos cuchillos diferentes. De ahí que en la investigación no se descarte que pueda haber más detenciones. De momento, el juzgado mantiene secreta las actuaciones y aún están pendientes los resultados de las analíticas de ADN, que serán clave para determinar la autoría del crimen.
Y además, un suceso: incendio en el barrio de Lavapiés con 3 intoxicados leves y 2 perros fallecidos. El fuego se originó en un piso ocupado por una vela encendida porque la casa no tiene luz, informa Paloma Nolasco.
En el número 5 de la calle Cabestreros, 2 de la madrugada, y afectados los de la escalera exterior.
Pues nada, que estaba durmiendo y me han despertado a echarme de mi casa.
Me han tocado mi puerta, sal, que está incendiando la casa.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo he bajado al primero, vi un poco de humo, subí, cogí mis cosas y me fui.
Se desata en el segundo piso. Laura reconoce que lo ocupa desde hace 2 años y que se dejó una vela encendida.
Puse la vela, pero se ve que me quedé traspuesta y me la levantaba ahora, medio ardiendo, con la ropa que traía encima ardiendo y con todo ardiendo. Eso fue lo que pasó.
Intervención compleja porque las calles estrechas dificultan la labor de los bomberos. José María Nadal, jefe de guardia.
Un incendio muy desarrollado, con las llamas saliendo por la ventana para que nos entendamos, y las dotaciones de bomberos actuantes pues han tenido que emplear a fondo para apagarlo, claro.
Los 2 perros de Laura fallecidos y 3 heridos leves, 1 vecino y 2 bomberos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, 2 mujeres, 2 estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Eleclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Eleclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche... El Enfoque.
Con Félix Madero en Onda Madrid.
Seguimos en El Enfoque y vamos a hablar de algo que yo creo que a todos ustedes les ha interesado muchísimo durante esta semana, junto con lo que ha sido la crónica política, que es muy reiterada, muy aburrida, muy repetitiva. A veces hay noticias que nos sorprenden y que nos llegan claramente al corazón, básicamente porque detrás hay historias que se rompen, que quedan destrozadas, y porque además nos sorprenden porque no las entendemos, no las pueden explicar. Una cosa es que las expliquen y otra cosa es que las podamos entender. Entre 1 y 4 años de prisión si el choque fue involuntario y hasta 15 años de cárcel si fue intencionado. Son las penas a las que se enfrenta el kamikaze que el pasado fin de semana mató a un joven de 20 años cuando circulaba en sentido contrario por la M50. Triplicaba la tasa de alcoholemia, solo tiene un traumatismo en el brazo y naturalmente que las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico piden y están pidiendo, con mucha razón desde luego, ampliación de las penas, y lo que no se comprende y no se puede comprender es que en una primera instancia el conductor kamikaze que mató al joven, que por otra parte era un joven maravilloso, de una familia que ya había sufrido además la pérdida de otro hijo, realmente la familia se queda sin hijos ya. Bueno, pues el kamikaze que mató a este muchacho en Madrid quedó en libertad con cargos, está en la cárcel ahora, y entonces se incendió Twitter, como no podía ser menos. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes, Francisco Canes. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me imagino que usted ya ha visto muchas cosas y conoce muchas historias y también conoce muchas decisiones judiciales. Sigue siendo una persona que se sorprende y se echa las manos a la cabeza cuando ve que un tipo como este, un kamikaze, el kamikaze que mató a este joven, queda en principio en libertad con cargos, como si ya no fuera evidente que diera positivo en la alcoholemia, que se negara a declarar ante la Guardia Civil y que el acto era el que fue, naturalmente.
Hombre, para nosotros, evidentemente, tampoco es que nos sorprenda demasiado, eso no quiere decir que no nos indigne muchísimo, pero no nos sorprende demasiado porque esto se produce de manera reiterada, situaciones parecidas a esta. Incluso hemos tenido atropellos por la zona de Alicante con varios ciclistas muertos, que el conductor, además siendo alguien que ya estaba condenado por algún otro delito de violencia, ha quedado en la calle, en libertad, pendiente de juicio. Es decir, estas cosas realmente nos llaman mucho la atención, pero también es cierto que quiero, como Asociación de Víctimas, en primer lugar, bueno, pues enviar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, y que sepan que estamos aquí a la familia de este muchacho, de Víctor, porque realmente lo están pasando muy mal, porque nosotros atendemos a muchas víctimas todos los años y sabemos que son situaciones realmente muy dolorosas, por lo inesperadas y por lo injustas, porque es que alguien que vaya borracho, que se quiera matar o que quiera causar daño, que haga esto a alguien que ni tan siquiera conoce, es brutal, de verdad, es brutal, y es una sinrazón que nunca, nunca en la vida esta familia va a entender lo que ha pasado ni va a poder levantar cabeza. Eso se lo garantizo. Nosotros prestamos servicios de apoyo, y los servicios de apoyo pues son paliar, ¿no?, el dolor, pero el recuerdo de un hijo evidentemente no se pierde nunca.
Es que además, Francisco, es una familia que ya tuvo el mazazo de perder a otro hijo hace 5 años, ahora pierde a Víctor, que era un chaval ejemplar, estudiante, que se pagaba su carrera con lo que sacaba trabajando en un centro comercial, y que lo pierdan de esta manera. Efectivamente, para esa familia, para ese padre y para esa madre, la vida no volverá a ser igual. Eso es, realmente es así, y por muchas decisiones que haga la justicia y que fueran justas, y eso esperamos, las cosas no van a cambiar en esa familia, lamentablemente.
Bueno, yo creo que la justicia lo que hará es aplicar la ley. Otra cosa es que se haga justicia o que sintamos que es justo lo que suceda. Yo, desde luego, yo creo que no he conocido todavía ninguna decisión que dé una respuesta adecuada, claro, una decisión, claro, judicial. Claro. Se aplica la ley, se aplica la justicia, pero otra cosa es que los ciudadanos de verdad podamos entender que esto es justo, porque usted comprenderá que 3-4 años de cárcel por quitar una vida, como mucho, por quitar una vida de esta manera, no es manera de pagar, no es nada, es que es miserable esto, de verdad.
Ya. Y ustedes como asociación, como día de víctimas de accidentes, se han puesto en contacto con el Poder Judicial, con asociaciones de magistrados, con diputados en el Congreso, para intentar desde el Legislativo cambiar las leyes? ¿Lo han intentado?
Sí, claro, pero es que aquí hay que ver que, bueno, cuando entramos en los sentimientos de nosotros como víctimas de la sociedad, chocamos con la razón jurídica, con el hecho de que no se puede penalizar todo, de que no se puede romper la vida de alguien que, por cierto, de manera deliberada ha roto la vida de una familia, ¿eh? No tenemos que olvidarlo, ¿no? Esto no es un asesinato, pero es un homicidio doloso, por lo tanto, tampoco es tan fácil, pero claro, tenemos que pensar que hay muchos partidos políticos, y dependiendo de la época, si es electoral, si no es electoral, pues manejan estos discursos de manera maravillosa. Nosotros nos hemos reunido con la Fiscalía de Seguridad Vial, con don Bartolomé Vargas, hemos hablado con la Dirección General de Tráfico, hemos estado en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en cientos de sitios, en cientos no, pero en muchos sitios, intentando que esto por lo menos se haga de tal manera que las víctimas se sientan protegidas por el Estado, porque el problema es que te sientes totalmente desprotegido y sin sabiendo dónde ir. Te ha matado a alguien, te ha matado a tu hijo, te has quedado en una silla de ruedas y no encuentras una respuesta penal adecuada. Lo más que encuentras es una miserable respuesta económica, porque dicen, bueno, como no podemos devolver la vida, lo que hacemos, y perdóneme que voy a utilizar términos muy coloquiales, como no podemos devolver la vida, como no podemos devolverte que vuelvas a andar, lo que hacemos es que esto le vamos a poner un valor económico, y a partir de ahí pues tú cobras 60, 70, 100 mil euros por la muerte de tu hijo, y esta es la manera. Y luego el culpable, en este caso, pues va a la cárcel. Si tiene buena conducta, los 2 años va a salir. Si tiene, pues no tiene antecedentes, porque es un buen chaval, porque es buen trabajador, ha sido un error en su vida. Bueno, pues a veces la justicia levanta un poquito más la mano, y luego la ley tampoco permite, ya no es que el juez levante la mano, es que la ley tampoco permite hacer mucho más de eso. Entonces, nos encontramos realmente en un callejón sin salida, cuando a veces vemos que por delitos económicos que no han matado a nadie, alguien puede tener una pena igual o superior. Creo que hay un desequilibrio muy importante.
Ya, pero mire, yo hace tan solo unas horas, Francisco Canes, presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidente, leía un teletipo que decía, textual: el conductor kamikaze que mató a un joven en Madrid queda en libertad con cargos. El juzgado decidirá ahora los delitos que le imputa, si ingresa en prisión o sigue en libertad. Yo comprendo que a lo mejor, en fin, deberíamos tener los ciudadanos unos conocimientos mínimos de lo que es la justicia y su funcionamiento. Pero desde la razón, lo que la opinión pública entiende es que esto es una barbaridad. No sé si estoy haciendo demagogia o no, señor Canes, si este hombre queda en libertad, hubiera quedado en libertad con cargos, ahora está en la cárcel, se podría dar hasta la situación de que se cruzase en un bar con el padre del chaval que se llevó por delante, vamos.
Y lo que hay que entender es que la justicia no puede ser ajena a quienes les otorga el poder, que es el pueblo, los ciudadanos, ¿no? Y tiene que haber una respuesta adecuada. No podemos, porque claro, yo entiendo, si ha pasado X horas y la Guardia Civil ha enviado las correspondientes diligencias al juzgado, pues yo lo siento, oiga, que coja al juez y que se persone, si tiene que tomar declaración al presunto imputado, que se persone en el hospital y que le tome declaración, porque no está grave, no está en la UCI, estaba allí ni más bien. Lo que no puede ser es que, claro, como ha salido tanto en la prensa, en la radio, en todos los sitios, menos mal que están los medios de comunicación para esto, pues inmediatamente el juzgado ha tenido que tomar medidas y llamarle y meterle en prisión, porque si no hubiese sido por esto, esta persona estaría en su casa tranquilamente.
Sí, sí, no,
y como
sí.
Se dice, podría cruzarse perfectamente con los padres del fallecido. Esto es una barbaridad, porque hay que entender que, hombre, para eso están de personas en tomas de declaración y dictas, en todo caso, si lo consideras conveniente, la prisión provisional, que es como ha sucedido. Lo que no puede ser es que este hombre le quiten la custodia de la Guardia Civil y a partir de ese momento estaba libre. Podía haberse ido tranquilamente por su propio pie del hospital, bueno, irse a su casa o irse de viaje a la Alabama.
Y lo que
eso es incomprensible.
Y lo que escandaliza, Francisco, es que sea precisamente la acción de reiterada de denuncias en los medios de comunicación y cómo Twitter estaba incendiado y hipercabreado con esta historia de dejar a este personaje en libertad con cargos, la que mueva la justicia en esa dirección. Porque, como dice usted, es que a lo mejor ni siquiera se hubieran movido.
No. Yo le voy a poner un ejemplo. Es que esto hace un año y medio, creo que sucedió en una carretera por Villena, por Alicante. Una persona, como decía antes, que era un delincuente ya porque había tenido alguna condena por malos tratos o alguna cosa, pues creo que atropelló a un ciclista. No sé si era a un ciclista y a su hija. Total que los mató. Fue al cuartel de la Guardia Civil, le llevaron y como no se personó el fiscal para hacer una acusación, inmediatamente quedó libre y se fue. Pero esto qué funcionamiento es, como en qué, esto en qué cabeza entra, ¿no? Es una falta, esto es una afrenta, y cualquiera lo puede entender, para esta familia que ha perdido un hijo, y es una afrenta para la sociedad, tener gente que estamos pagando, que tiene que cumplir unas cosas y que no las está haciendo. Yo creo que realmente estamos muy desprotegidos.
Ya.
Muy desprotegidos.
Oye, Francisco, en día, víctimas de accidentes, ustedes están pidiendo modificar la ley para que se ajuste naturalmente al delito. ¿Qué penas están pidiendo exactamente en el caso de los kamikaze?
Bueno, nosotros pensamos que un kamikaze debe tener una pena superior, evidentemente, a los 4 años. Estamos hablando que con 4 años no se paga una vida. Teniendo en cuenta, es decir, esto ya es el legislativo el que tiene que valorar qué pena tiene que haber, pero una pena de 4 años por un homicidio doloso no es en ningún caso una pena. No es ningún caso una pena. Es un paréntesis en la vida de alguien cuando hay una familia que va a tener una condena para siempre. Esta familia sí que la va a tener. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que sea más o menos equilibrado, ¿no? Es decir, si yo pierdo un hijo, voy a tener una condena para la vida, voy a estar llorándole siempre. ¿Cómo es posible que el que ha causado esto de manera dolosa, porque iba mamado, porque iba como le daba la gana, o drogado, o haciendo lo que le da la gana, cómo es posible que a los 2 años o 2 años y medio, por una conducta, esté fuera de la cárcel? Nosotros esto no lo entendemos. Sí. Y creo que nadie en su sano juicio lo puede entender. Porque es un homicidio, es deliberado. No es lo mismo estar despistarse, dormirse, porque llevo muchas horas trabajando, invadir el carril contrario. Estamos hablando de alguien que ha bebido, que de manera deliberada se ha metido en un carril contrario, sabiendo cuáles podrían ser las consecuencias, y al final esto, queramos que no, se ha hecho adrede. Es decir, con intención de matar, quizá no, pero con intención de causar daño, o sabiendo que se podía causar daño y matar a alguien, entiendo que cualquiera se da cuenta que esto ha sido así, borracho que vayas.
Usted habla de 4 años, pero en fin, luego hay atenuantes, luego hay por razones de buena conducta, trabajo, etcétera, etcétera, que se pueden quedar en 2, con lo cual el escarnio es ya aún mayor. Le quiero preguntar por un asunto, Francisco, así como en lo que es el maltrato de género, la mayoría de especialistas, psicólogos, sociólogos, magistrados, cuando los entrevisto vienen a decirme, mire, el que maltrata una vez, lo normal es que lo siga haciendo otra vez. En el caso de los kamikaze, ¿qué número de kamikaze son residentes?
Bueno, esto es muy difícil, pero sí que le puedo decir que la gente que causa accidentes graves, normalmente un número muy importante de ellos son reincidentes. Les han quitado todos los puntos del carné, han tenido ya alguna condena penal por consumo de alcohol, por consumo de drogas. Es decir, una parte muy importante de gente como esta, quizá no haciendo el kamikaze, pero a lo mejor un día se ha hecho el kamikaze, pero no sabemos si algún día ha ido muy bebido, podría haber atropellado a alguien. No es, hay un perfil.
Quiero
explicarme.
Entiendo.
Un perfil de gente que siempre está asumiendo estos riesgos y poniendo en peligro a los demás. La mayoría de la gente no es reincidente. La gente puede poner una multa, a veces por exceso de velocidad, por haber tomado alguna...
Es un perfil, entiendo.
Claro, pero esto estamos hablando de perfiles que son reincidentes. Es decir, la gran mayoría de accidentes donde está el alcohol, están las drogas, son gente que raramente no tiene ya sanciones anteriores por estas cosas y no ha provocado a veces algún accidente medianamente grave. Es decir, esta gente es la que hay que sacar de la carretera. El problema es que a veces sin carné y todo conducen. Y claro, ese como entran problema, en la cárcel y salen por la otra puerta rápidamente, es decir, estamos hablando de meses, pues es muy difícil esto quitarlo. Le quitas el coche y da igual, va, lo compra a nombre del hermano, compra un coche y vuelve a circular. Le da lo mismo, es que le da lo mismo. El problema es ese, sobre todo que es gente, como usted muy bien ha preguntado, no podemos poner un perfil de reincidente, de kamikaze, porque muchos de ellos mueren directamente también, ¿vale? Pero sí que hay mucha gente que provoca accidentes que son reincidentes en cuestiones como el alcohol, las drogas. Circular sin carné, son los mismos.
Hay un prototipo, efectivamente, de personas.
Son los mismos siempre, para entendernos. Del porcentaje, es un porcentaje muy elevado, que son reincidentes. Y estos son los que es difícil sacar de la carretera.
De lo que se deduce Francisco Canes, que lo que hace falta es mayor vigilancia en las carreteras, entonces.
Evidentemente, y mayor contundencia a la hora de aplicar las penas, porque hay gente que le da igual que le quiten el carné, es que le quitan el carné y le da lo mismo, conduce sin carné. Es decir, hay que ser más contundente y hay que sacarlos de la carretera. Se habla, no, pues vamos a confiscar el vehículo. Pues es que le da igual, porque se va y por 1.500 euros, por 2.000 euros, compra otro coche, le da igual. O se lo deja un primo, o lo que sea. El problema es que esta gente hay que sacarla de la carretera. Porque muchas veces son gente que le da igual la vida de los demás y la suya propia. Por lo tanto, le da igual, creo que me estoy explicando adecuadamente, ¿no?
Perfectamente,
es gente
que
reitera una conducta. Y las sanciones, ni económicas, porque son insolventes, ni que le quiten los puntos del carné, ni nada, les sirven para nada. Vuelven a reincidir. Hasta que se produce una situación, desconozco este caso exactamente, el conductor kamikaze, cuál es la situación anterior, pero sí que le puedo decir que, como norma general, los que provocan este tipo de accidentes, tanto de kamikaze como con alcohol y drogas y cosas de estas, son gente que suele tener ya antecedentes y a veces muy graves.
En Onda Madrid, en el Enfoque, estamos hablando con el presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes, con don Francisco Canes. ¿Cómo tratan, Francisco, otros países de nuestro entorno este asunto?
Bueno, normalmente son más duros. Lo que pasa es que existe ahora mismo ha existido una corriente, ¿no?, en la que aplicar el derecho penal de lo menor posible, ¿no? Es decir, buscar la reinserción y cosas de estas. Entonces, yo creo que sí que hay países donde se aplican normas más duras. En los países anglosajones, por ejemplo, bueno, pues sanciones más pequeñas, que no hace falta provocar la muerte de nadie, pues llevan aparejado los trabajos en beneficio de la comunidad. Aquí en España lo hay, pero no funciona adecuadamente. Es decir, hay maneras ya de manera previa para intentar corregir una conducta, ¿no? Existe, pero aquí, como a veces somos más papistas que el Papa, pues el infractor no puede hacerlo de una manera que lo conozcan los demás, que no lo sepa su familia, sus amigos, no exponerle públicamente, tiene que respetar sus horarios laborales para que pueda seguir trabajando. Bueno, una cantidad de cosas que realmente, bueno, esto es totalmente inviable, pero porque no puede hacer nada, al final le envían a cursos de reeducación, que son 20 horas, y 20 horas que al final ya no se puede hablar de nada, porque en 20 horas qué educación vial vas a dar, y al final pues salen y dicen, bueno, pues menuda pasada que me ha tocado estar aquí 20 horas porque me han quitado X puntos del carné, pero reeducados salen poco, la verdad. Y luego a nivel penal, pues bueno, yo entiendo que hay legislaciones, sobre todo en los países nórdicos y anglosajones, que son mucho más duras que las nuestras, evidentemente.
Bueno, no nos queda nada más que enviar un día como hoy un saludo muy especial a esta familia que está sufriendo tanto la pérdida de su hijo, un buen chaval que se marchaba a trabajar un domingo por la mañana y que se encontró con la muerte de esta manera tan cruel y tan injusta.
Bueno, yo quiero hacer una decir a los oyentes, en primer lugar, agradecerles a ustedes esta entrevista y también aprovechar para decirles a los oyentes que, bueno, que nosotros somos una asociación de víctimas, que les vamos, cualquier víctima de cualquier accidente, nosotros les vamos a apoyar, les vamos a ayudar en todo lo posible para que la situación sea lo menos dolorosa posible y, además, que podamos retomar la normalidad a la mayor brevedad. Hay casos en los que no se puede retomar la normalidad nunca, como es este, pero hay otros casos donde con el apoyo necesario, tanto con trabajadores sociales, psicólogos, asesoramiento legal, la normalidad se puede retomar y de una manera por lo menos lo menos gravosa posible para la familia y para la víctima.
Presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes, gracias Francisco Canes por estar aquí. Buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.